7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este martes 18 de septiembre, en el que estamos muy pendientes de cómo evoluciona ese derrumbe en el Hotel Ritz de Madrid. Ya sabes, estaba en obras. La caída de un forjado ha provocado la muerte de un obrero y heridas a otros 11, dos de ellos en estado grave. Seguiremos atentos a lo que ocurre en la Plaza de la Lealtad durante el transcurso de esta linterna, donde también contamos que el gobierno insiste en la labor pedagógica que hay que hacer, dice, para explicar fuera de España lo que está sucediendo en Cataluña. En eso está el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que ha confirmado que el Ejecutivo recurrirá la apertura de las embajadas catalanas después de que el 155 quedara sin efecto. Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores ha adelantado que el recurso contra la apertura de las llamadas embajadas catalanas se presentará en los próximos días.
No es más que un puro problema de procedimiento. La decisión está tomada y los servicios jurídicos están trabajando para hacerlo bien, porque consideramos que la Generalitat de Cataluña no ha cumplido con los procedimientos legales en vigor.
Josep Borrell ha dicho que un referéndum de secesión no está amparado por ninguna legislación europea ni internacional. Ha señalado que cualquier referéndum en cualquier nación debe ser llevado a cabo de acuerdo con la constitución de ese país. Según Borrell, la imagen internacional de España se ha visto seriamente dañada por la propaganda independentista.
Sobre la educación en Cataluña le van a preguntar mañana a la ministra Isabel Celà en la sesión de control al gobierno sobre ese informe de la alta inspección del Estado en el que se hablaba de cómo se adoctrina en algunos colegios. Otro informe, este sobre acoso escolar y el ciberbullying, refleja que los casos registrados en 2017 descendieron, pero eso sí, los que se notaron fueron más graves y violentos. Carmen Lavallén.
590 casos de acoso escolar atendió el año pasado la Fundación ANAR. Son la mitad que hace un año, debido, según los expertos, a una mayor sensibilización social, pero aumenta la violencia y la frecuencia de un acoso que 3 de cada 4 víctimas sufren a diario y la mitad durante al menos un año. La tercera parte de las víctimas, 1 de cada 4 en el ciberacoso, ni siquiera llegan a contarles nunca a sus padres lo que les pasa. Y cuando lo hacen, pasan 13 meses en el caso del acoso presencial y 15 cuando tiene lugar con el móvil. Benjamín Ballesteros es director de programas y considera clave trabajar en la detección precoz.
La formación en este tipo de fenómenos se tiene que dar en edades más tempranas para que cuando llegue el momento ellos sepan cómo reaccionar de forma apropiada. Y también es esencial un protocolo a nivel nacional, a nivel estatal, que permita que las familias sepan que pueden exigir, que sepamos cómo se debe proceder.
Crecen los insultos, los empujones y también al alza el aislamiento o vacío hacia las víctimas. Lo más positivo del informe, una caída significativa de las mujeres acosadoras, la cada vez mayor soledad de los agresores y una importante mejora en la valoración de la actuación de profesores y colegios. Pese a ello, hoy todavía el 14% de las víctimas cambian de centro escolar.
En el estado de Iowa siguen las pesquisas sobre el asesinato de la española Celia Barquín, 22 años. El presunto asesino está detenido y se le imputa un delito de homicidio en primer grado. En la localidad cántabra de Puente San Miguel, donde nació esta más que promesa del golf, se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo. COPE Santander, Gerardo Cisniega, buenas tardes.
Buenas tardes. El mundo del golf de Cantabria sigue todavía consternado por la noticia del asesinato de Celia Barquín, una de las jugadoras más prometedoras del país, surgida de la cantera cántabra. Con apenas 22 años ya se había proclamado en julio campeona de Europa y estaba a punto de finalizar su etapa estudiantil en la Universidad de Iowa, donde estaba becada desde hace 4 años. Allí ha sido donde ha encontrado la muerte de forma violenta e inesperada. A medida que pasan las horas se van conociendo detalles más dramáticos de este asesinato, que ha dejado consternada a la pequeña localidad de Puente San Miguel, su pueblo natal. Allí, donde todavía vive su familia, se ha decretado un día de luto y se llora la muerte de esta joven deportista.
En este martes 18 de septiembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Intensa actividad en el Congreso de los Diputados, donde el expresidente Aznar ha negado cualquier relación con la caja B del PP, cobro de comisiones ilegales o irregularidades en la financiación del partido que presidió durante 14 años. En la Cámara Baja, la mayoría parlamentaria, entre la que no está el PP, ha apoyado esta misma tarde un cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no pueda bloquear la aprobación de los objetivos de déficit y deuda. En definitiva, para que el Partido Popular no pueda tirar de mayoría absoluta en la Cámara Alta. También se ha escuchado por primera primera vez a la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que Pedro Sánchez dijera en una entrevista en televisión que la ministra no midió el impacto que podía tener la suspensión del contrato con Arabia Saudí.
Absolutamente respaldada por el presidente del gobierno. Me siento muy cómoda en el Ministerio de Defensa. Me siento muy cómoda en lo que hacen las Fuerzas Armadas trabajando por la paz. Y en cuanto a otras cuestiones, para el Ministerio de Defensa es un caso cerrado.
Y en los próximos 4 años, el Museo del Prado dispondrá de 40 millones de euros para afrontar las obras del Salón de Reinos. El 75% de esta cantidad la va a desembolsar el Estado y el resto el propio museo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Hoy nos vamos hasta Pyongyang, donde ha tenido lugar la reunión entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el vecino, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. La cumbre, que tendrá una duración de 3 días, es la tercera que han mantenido Moon y Kim durante este año. ¿De qué han hablado o qué se dice tras esta primera jornada? Corresponsal de la cadena COPE en Asia, Pablo Diez. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
En otra cumbre, para ser recordada por los libros de historia, el joven dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha recibido hoy en Pyongyang al presidente del sur, Moon Jae-in. Tras su encuentro de abril y mayo en la frontera del paralelo 38, Moon permanecerá hasta el jueves en la capital norcoreana, que le ha dispensado una bienvenida por todo lo alto con guardia de honor en el aeropuerto y la multitud saludándole por las calles. Con su visita, Moon Jae-in intenta desbloquear el desarme nuclear que Kim Jong-un le prometió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cumbre de junio en Singapur. Mientras la Casa Blanca exige un inventario de sus armas atómicas e instalaciones nucleares, el régimen comunista de Pyongyang quiere el levantamiento de algunas sanciones que asfixian su economía. Para mediar entre ellos, el presidente surcoreano se reunirá con Kim Jong-un 7 u 8 veces hasta que se marche el jueves de Pyongyang. Luego volará a Estados Unidos, donde se verá con Trump en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
De Corea del Norte viajamos hasta Rusia, donde el Ministerio de Defensa ha denunciado el derribo de un avión ruso por parte del ejército sirio, después de que varias aeronaves israelíes lo utilizaran a modo de escudo. Vaya lío. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes. A ver si ahora cuela. Nos lo va a contar Miquel Ayestarán, nuestro corresponsal en Oriente Medio. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Perdóname, me he equivocado yo con los papeles. Oye, ¿cómo se explica este desastre, este caos?
Bueno, la verdad es que ha sido una jornada bastante extraña para todos, ¿eh? Cuando el auténtico protagonista tenía que ser ese acuerdo que se alcanzó entre Rusia y Turquía para que no hubiera gran ofensiva en Idlib, todo el día estamos aquí bastante centrados en el derribo de este avión. La explicación realmente no es sencilla. Por primera vez en mucho tiempo vemos a las autoridades israelíes nerviosas, y es que avisaron con solo 1 minuto de antelación a Rusia de que iban a hacer ese ataque en una zona donde está concentrada gran parte de la fuerza rusa en Siria, y uno de los aviones rusos se encontró en mitad del fuego cruzado, fue derribado por las baterías antiaéreas sirias. Y desde primera hora de la mañana los mensajes que ha enviado el Ministerio de Defensa ruso han sido realmente muy duros contra Israel.
¿Te encaja, conociendo a los protagonistas, que el ejército israelí montara una situación tan complicada con el escudo en ese ataque? ¿No es un poco todo como abracadabrante?
Sí, pero esto es Oriente Medio, y la verdad es que ya. Yo ya me lo creo todo, absolutamente todo. Me parece, la verdad es que los ataques hasta ahora que ha realizado Israel, que ya prácticamente son semanales, se realizan normalmente con coordinación con Rusia, y esta vez parece que ha habido un error claro de coordinación, y por eso también estos mensajes continuos de disculpa por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu, por parte del Ministerio de Defensa israelí. Parece que los altos mandos israelíes van a viajar incluso a Moscú para llevar las investigaciones sobre lo que ha ocurrido. Es una situación que no lo hemos visto hasta ahora, parece un punto de inflexión, y desde luego lo que se comenta en la prensa local es que a partir de ahora Israel va a tener que tener mucho más cuidado a la hora de realizar operaciones contra objetivos de Irán y de Hezbollah dentro de Siria, sobre todo en los lugares tan cercanos a las bases de Rusia.
Claro, la verdad es que dos apreciaciones, Miquel. Desde los altos del Golán, ¿cómo se divisa toda Siria? Resulta sobrecogedor. Pero me quedo con la frase que has dicho: Esto es Oriente Medio. Aquí puede pasar cualquier cosa. Miquel Ayestarán, corresponsal en esa parte del mundo. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Chao, Miquel, adiós. Saltamos de continente hasta llegar a Norteamérica. Allí la joven golfista española Celia Barquín, te lo hemos contado, ha sido asesinada en un campo de golf en Iowa. El principal sospechoso ha sido detenido. Nos lo cuenta, corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, algún dato más, parece evidente que este tío es el que la ha matado, ¿no?
Sí, el jefe de la policía de la pequeña localidad de Ames, en Iowa, James Hoffer, ofrecía hace unos minutos los últimos detalles de esta investigación sobre el asesinato de Celia Barquín. Según Hoffer, la policía localizó en la mañana de ayer el cadáver de la golfista española en un estanque próximo al hoyo número 9 del campo de golf donde estaba entrenando, con heridas de arma blanca en el torso, en el cuello y también en la cabeza. Apenas dos horas después de localizar el cadáver, la policía detuvo a Colin Daniel Richards, a quien acusa de homicidio, en una zona boscosa próxima al campo de golf. En una mochila localizó dos pares de pantalones cortos con manchas de sangre y un cuchillo. La policía confirmó también que Richard, que presentaba arañazos en la cara e intentaba ocultar una profunda herida en la mano izquierda, se había desplazado previamente a casa de unos conocidos donde se duchó. Estas personas manifestaron a la policía que Richards llegó a su domicilio en un estado agitado, con sus ropas mojadas y cubiertas de sangre y de arena. Según otra persona, amigo del detenido, este habría expresado su intención de violar y matar a una mujer. Richards ha comparecido ya ante el juez. La fiscal de Ames todavía no ha presentado cargos, pero ha pedido una fianza de 5 millones de dólares en efectivo, que fue aceptada por el juez, y el próximo 28 de septiembre Richards volverá a comparecer en el juzgado.
Juan, del sujeto este, creo que ya había ficha policial, tenía antecedentes, se saben cosas, ¿no?
Se saben algunas cosas, sí. Por ejemplo, que el pasado mes de julio Colin Daniel Richard fue arrestado y acusado de intoxicación pública. Se desmayó en plena calle. Según su ficha policial, en enero del año 2015, Richards, sin domicilio conocido, fue acusado de intimidación en otro condado de Iowa. Según la denuncia, Richards estaba en una estación de servicio cuando intentó robar dos bebidas energéticas. Fue detenido, no sin antes amenazar a los empleados de la gasolinera. Y en septiembre de 2017, su propio padre llamó a la oficina del sheriff de otro condado de ese estado, de Iowa, después de que asaltara la casa de sus abuelos, causando algunos destrozos. Richard fue arrestado y multado con $200 por los daños causados.
La verdad es que el suceso es pavoroso por la chica, por su papel, por el futuro, por la historia del criminal. Menuda historia. Juan Fierro, corresponsal en Washington, como siempre. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada martes, minutos antes de las 8 de las 7 en Canarias, toca aprender, por supuesto, yo el primero, un poquito más de economía. Aprender sobre esas cuestiones que están en el día a día y que, aunque deberíamos conocer, nos seguimos haciendo algo de lío. Economía, para que lo entienda, hasta yo. María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Yo creo que aprendemos todos los días un poquito, todos
sí,
de economía.
El problema está en que hay un nivel en algunos profesores, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, no pongamos nombres propios. Vamos a seguir hablando de impuestos, María Jesús.
Venga.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le contaba ayer a Herrera, aquí, que iba a subir el IRPF a las rentas superiores a 140.000 euros, no por nada, sino porque lo pedía Podemos, lo dijo tal cual, y decía esto sobre las sociedades de inversión de capital variable, las SICAV.
De lo que se trata y lo que estamos hablando en relación con la negociación de presupuesto es la necesidad de revisar esta figura, de someterla a mayor control para que no se utilicen al objeto de ocultar patrimonios. Pero el hecho de la existencia de la herramienta cumple con una utilidad y lo que hay que hacer es justamente desde el poder público asegurar que se utiliza para ello.
¿Qué es una SICAV y quién posee una SICAV?
A ver, yo entiendo que las CICAP, es verdad que siempre han sido muy polémicas desde su creación en 1983, que esto ya viene de lejos, que las creó el gobierno de Felipe González. Yo entiendo que son muy polémicas porque tanto políticos como ciudadanos lo relacionamos siempre con una posible evasión de impuestos, pero es algo legal, es lo que decía la ministra, es una herramienta, pero es algo legal. ¿Qué es una CICAP? Pues bueno, las CICAP son sociedades que están divididas en acciones y formadas por inversores privados, cuyo objeto social es la inversión en activos, como pueden ser acciones u obligaciones. En España tenemos en torno a unas 3.000 entidades de este tipo de productos de banca, que están entre los fondos de inversión y la sociedad anónima, pero repito, son legales.
¿Y dónde estaría la trampa entonces, María Jesús? ¿Por qué esa sospecha?
Ya, pues la trampa es que, claro, las grandes fortunas, que efectivamente son las que más se dedican a utilizar este tipo de herramienta financiera, la utilizan pues por el tema de su tributación. Este tipo de instrumentos tienen un tipo notoriamente inferior frente al 35 o 30% al que están sometidas por regla general el resto de sociedades. Es que en España están sometidas a un 1%. Pues, lógicamente, las grandes fortunas, que mueven muchísimo dinero, pues prefieren utilizar o meterse dentro de este tipo de inversiones, ¿no?
Claro.
Pero es que, fíjate, es que Felipe González, que era socialista de pro, fue quien las creó para que las grandes fortunas se mantuvieran dentro de España, que mantuvieran aquí su dinero y no se produjera una fuga de capitales. Uh-huh. Y eso es lo que es tan polémico ahora, que si el gobierno intenta subir ese tipo o cambia esa tributación, lógicamente el dinero va a buscar otros países en los que existe esta misma tributación, claro, incluso muchísimo más baja.
Más cosas de la ministra. El impuesto de patrimonio.
No hay previsto hacer ningún tipo de alteración en el impuesto de patrimonio, un impuesto cedido a las comunidades autónomas.
¿Va a subir? ¿No va a subir?
Bueno, pues veremos a ver. A ver, en principio, el impuesto sobre patrimonio están obligados a presentarlo hoy mismo aquellos contribuyentes cuya base imponible sea superior a 700.000 euros, para lo que se tiene en cuenta pues el valor del conjunto de sus bienes o derechos, pero excluyendo el valor de la vivienda habitual, hasta un máximo de 300.000 euros.
Uh-huh.
Este impuesto también viene de lejos, o sea, se creó en el 99 y ha sido suprimido en una ocasión, en 2008, pero otra vez un gobierno socialista lo volvió a recuperar 3 años después, que fue el de Rodríguez Zapatero, que después de haberse suprimido en el 2008. Es un impuesto que bueno, pues Ángel, pues como todos, o sea, al final es un impuesto que es estatal, pero se cedido a las comunidades autónomas, por lo que estas son las encargadas de su gestión, y dependerá de en qué comunidad esté uno, pues se establece un mínimo inferior. Por ejemplo, en Aragón, ese mínimo del que hablábamos era 400.000, en Cataluña 500.000, en Extremadura 500.000, etcétera. O sea, es que esto, como siempre, está bajo la supervisión de las comunidades autónomas.
O sea, otro puntito para el despendole. Otro impuesto más, sucesiones. ¿De quién depende? ¿En qué consiste?
Y anda que no tenemos impuestos, Ángel.
Ya ves, lo que te rondaré.
Bueno, hablaremos del de sucesiones, que también tiene bastante polémica por el asunto de que en unas comunidades se paga bastante más que en otras. A ver, el impuesto de sucesiones y donaciones, lo digo porque aunque son distintos, se recogen dentro de una misma figura jurídica, es un impuesto directo que tiene que pagar la persona que recibe una herencia o una donación en vida. Es un impuesto personal que tiene que pagar herederos o receptores a quienes se les dona y es en los primeros 6 meses después de recibir herencia o donación.
Uh-huh.
Se trata de un impuesto progresivo, lo que quiere decir que cuanto mayor sea la cantidad de la herencia o donación, mayor será el porcentaje a pagar. Es un impuesto que, como te decía, regula cada comunidad autónoma, por lo que el tipo impositivo, esto es el porcentaje a pagar, puede ser diferente en cada región.
Habló también, o sea, la ministra, que, perdona, sí, decías, o sea que...
No, decía que a lo mejor tú estás en Andalucía y tienes que pagar X porcentaje, y si tú hubieses nacido o recibido una herencia porque estás empadronado en Madrid, pues tienes que pagar otra cantidad, ya, o incluso nada.
Está claro, en función de donde te mueras, pagas 2 o 3 veces o no pagas. Ya, hasta ahí. Habló también de un impuesto, este sí que es transversal, ¿eh? Porque Esto muy de ricos no parece, el impuesto sobre el diésel.
Lo que no tiene sentido, y así lo expresan todos los comités internacionales y todos los expertos, es que haya una diferencia entre el precio de la gasolina y el precio del diésel, y por tanto lo que se aconseja es una equiparación progresiva.
Subida de impuestos al diésel. Claro, cuando dicen, no, a los transportistas profesionales no, resulta que te aparece el empleado del tractor o el que reparte con la furgoneta, todo eso es diésel, ¿no?
A ver, es que al final, Ángel, todos los impuestos indirectos los pagamos todos. Es que los pagan todos los ciudadanos. O sea, los impuestos indirectos no son como los directos. Al final no va sobre tu renta, tu patrimonio. O sea, los impuestos indirectos son aquellos que una persona debe pagar por el hecho de consumir o utilizar algo. Con lo cual, nos afecta a todos los ciudadanos por igual. Es decir, todos pagamos el mismo porcentaje de impuesto independientemente de cuál sea nuestro nivel de renta o poder adquisitivo, ya que lo que se grava es el consumo o el uso. Y esa es la gran diferencia con los impuestos directos. Con lo cual, esto no es gravar a las personas que tienen más dinero. Esto es gravarnos a todos. Y desde un punto de vista económico, pues los impuestos indirectos es verdad que tienen dos ventajas que los directos no tienen. Por un lado, los indirectos son más fáciles de recaudar. Y en segundo lugar, porque los contribuyentes se resisten menos a pagarlo, puesto que directamente los pagan con el consumo.
Claro.
Entonces, yo creo que dentro de los impuestos indirectos sí que se puede diferenciar entre los que gravan el consumo, que son los más conocidos. Tenemos ahí el IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido, que sé que yo creo que todos lo entendemos. Y luego los impuestos especiales, y aquí está el tema del diésel. Estaría el alcohol, el tabaco, matriculación de coches, el carburante, etc. etc.
¿Cuánto se recauda a través de impuestos indirectos?
Pues mira, te contaré. Es más o menos, un poquito menos de la mitad de que lo que se recauda por los directos. Para los presupuestos para 2018 está previsto ingresar por valor de 96.923 millones. Me lo he apuntado porque ya sabes que esto viene en los presupuestos. Uh-huh. y se puede saber perfectamente. De los que 71.575 son por IVA. Ese es el impuesto que más ingresa a través de indirectos. Y los directos estarían por encima de los 100.000. Son 110.996, de los que se ingresa mucho más por IRPF. Con lo cual, pues estaría un poquito por debajo del 50%. Se ingresa más por directos.
Bueno, oye, lo explicas fenomenal, ¿eh? Lo he entendido
bueno,
lo intento. María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, como todos los martes, clase de economía para que la entienda cualquiera. Gracias, María Jesús.
Sí, encantada. Muchas gracias, Ángel.
Un beso, adiós. Buenas tardes. Chao. Tengo una noticia de última hora, teletipo de la agencia EFE fechado en Pamplona. Tres personas han muerto en un tiroteo esta tarde en la localidad navarra de Cáseda, según ha informado la policía foral. Al parecer, SOS Navarra recibió una llamada. Había tres personas en el suelo, al parecer heridas, posiblemente fallecidas. En efecto, habían muerto en una refriega, una disputa entre dos familias. Bueno, pues un coche patrulla de la comisaría de la policía foral de Tafalla, poco después, ha detenido a otras tres personas que al parecer serían las autoras de los disparos. Veremos en qué queda esa última hora. Tres muertos y tres detenidos tras un tiroteo en Cáseda, provincia de Navarra. En las redes sociales habláis de impuestos. ¡Viva la juerga!
Es que claro, no es que le guste mucho a los oyentes que nos vayan a subir los impuestos. Ya, claro, que nos preparemos todos. Sí. Y entonces Lucas dice pues que eso, que no entiende esa manía de los socialistas de subir siempre los impuestos. Y Javier, que tiene una duda, dice, hay algo que no entiendo. Si los ricos son los que cobran 140.000 euros, si le suben esos impuestos, ¿no se van a buscar artimañas para pagar menos?
Es que el problema está en que los de los 140.000 euros, que es bastante dinero, no son los ricos que son los que más deberían pagar. Esos son otros mucho más ricos.
Pero hay gente más rica aún.
No te quepa ninguna duda. Seguís comentando lo de esta mañana en el Congreso. Aznar por la financiación del PP.
Mira, y vamos a escuchar a un oyente. Nota de voz que nos ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Hola, soy el invidente que te envió el mensaje el viernes. Soy Armando Castellanos García de León. Me ha parecido lamentable cuando estaba en Aznar en el tema de la financiación del Partido Popular. Es un teatro. ¿Por qué nos están entreteniendo con estas tonterías en vez de ocuparse de los temas reales de la gente, como el tema de no cambiar cada cuatro años el sistema educativo, por favor?
lo más importante, nuestro amigo maneja el WhatsApp para los mensajes.
Genial.
Estupendamente.
Y que nos envíe todos los
que el otro día tenía dudas. Muchísimas gracias, amigo.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.